Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 68. Rafael Schroeder, bienvenido al podcast de Futbolera. ¿Cómo estás?
Muchas gracias por invitarme. Bien, todo bien. ¿Y tú?
Bien, bien. Pues aquí ya lista. Creo que va a ser un gran episodio y van a salir cosas muy interesantes. Y espero que ya estés listo con... Te iba a decir que con cafecito porque siempre grabamos temprano, pero en tu uso horario ya es un poco tarde, ¿no?
Sí, bueno, no tomo café, pero digamos sí, ya son casi las 8, aunque hoy es puente aquí. Entonces, pues está rico, ¿no? Fue un fin de semana largo.
Perfecto, pues hay que aprovecharlo ahora sí que hasta el último minuto, así que vamos empezando a entrar en materia. Eres abogado, tienes una firma que se llama Courtside Sports Law, pero de eso vamos a platicar en un ratito, pero me gustaría antes de eso preguntarte, ¿eres aficionado en general al fútbol? ¿Es circunstancial que te dediques a esto o va ligado como a tu pasión de niño?
Poniendo punto, soy abogado y me especialicé en International Sports Law. Hice el máster aquí en Madrid. Lo hice ya hace 5 años o 6, ya no sé la verdad. Y sí, siempre he sido respirando, comiendo y viviendo fútbol, ¿no? Me encanta. Últimamente le perdí un poquito el gusto, pero bueno, también es porque estoy constantemente pues viendo temas, ¿no? Entonces, a veces hay que tomarse una pausa, pero en general, pues, o sea, los deportes sí me encantan. Siempre he dicho que, o sea, que mis grand slams son el fútbol, el americano, el básquet y el béisbol, son lo que más consumo. Yo creo que últimamente me he vuelto más fan de la NFL que de nada, pero bueno, los cuatro los consumo pues hasta donde me canse. Obviamente el fútbol pues es más consumible porque hay más, ¿no? Hay más tela de dónde sacar. Tienes 1000 ligas y las otras pues tienes un país que los hace bien, ¿no? Porque el básquetbol pues sí tiene la Euroliga y eso, pero es más, la verdad es más difícil seguirla. O sea, no te voy, de repente veré un partido cada 6 meses, pero de ahí en fuera pues no. O sea, me gusta ver la NBA, la de béisbol, la NFL y el fútbol pues desde Sudamérica, México, MLS y todo el europeo, ¿no?
¿Tienes equipo favorito en cada una de tus ligas?
En México soy del Diablo, en Europa del Madrid, nada más. En NFL soy de los Colts, en básquetbol de los Bulls y en béisbol de los Giants de San Francisco. Como te podrás ver, quitando al Real Madrid, le voy a puro equipo malo.
Oye, yo también le voy a los Bulls, pero sé que es porque crecí con Michael Jordan, entonces mira, ya una vez que eliges tus alianzas ya es muy difícil que uno las cambie a la mitad, creo yo, ¿no?
Sí, justo por eso, sí. Yo también le voy por Jordan, pero pues ya de ahí en fuera, una vez me tocó ver a Derrick Rose cuando ganó el MVP y ya, nada más, ¿no? Pero ya a los Colts le voy pues por Peyton Manning y a los Giants porque fue un partido, el primer partido que vi de béisbol en vivo fue de los Giants, ¿no? Entonces ahí ya agarré la afición, dije, no tengo equipo de béisbol y estoy aquí, pues ya le voy a los Giants.
Siempre pasa eso con los deportes, ¿no? Como que ligamos mucho ese tipo de experiencias a, pues ya estas decisiones de formar alianzas de por vida, ¿no? Eso me hace pensar cómo fue que tomaste esta decisión de ligar esa pasión de los deportes a tu formación de carrera, porque sé que no te especializaste en derecho deportivo de inicio, o sea, tu línea iba más hacia lo fiscal, que puede ser un poco, pues no un poco, pero muy cuadrado el asunto. Entonces, ¿cómo entró este sentimentalismo como para hacerlo parte de tu chamba del día a día?
Yo trabajé en la Procuraduría Fiscal, en gobierno, y luego me fui a una empresa que se llama PricewaterhouseCoopers, donde me explotaban, literalmente me explotaban de sol a sol. Y ahí fue cuando dije, puf, yo como que no quiero esto para mí, no me siento a gusto. No me llena ni hacer un máster, no nada, ¿no? O sea, sí veía másters así en Estados Unidos o demás en International Taxation o cosas así, pero yo decía, pues, ¿sí luego? O sea, como que no. Y la verdad quise dar un cambio radical y dije, pues voy a irme a Argentina o a Estados Unidos a hacer un máster en periodismo deportivo. Y ahí, pues, en Google, indagando y con conocidos, uno de mis mejores amigos también hizo el máster. Entonces, pues me fui informando, fui ahorrando el dinero para poder venir y pues gracias a Dios se dio, ¿no? Que pude hacer el máster y ya una vez que es la primera, segunda clase que ves lo que hay y quiénes eran mis profesores y lo que íbamos a estudiar, pues dije, no, pues a ver, ya soy abogado y combinarlo con el deporte, pues creo que ya es la combinación perfecta, ¿no? Ya es, o sea, es como el, no me gustaba tanto ser abogado, pero pues ya dándole con el deporte ya es otro giro, y además es que no tiene que ver nada con el derecho convencional, ¿no? Por ejemplo, mis juicios, es por eso que también ahora ya vivo aquí en Madrid, ¿no? Los juicios que se tienen, ya sea ante la Federación Mexicana de Fútbol o ante cualquier federación deportiva, me refiero a FINA de básquetbol o la de natación o atletismo, FIFA o ante el TAS, todo es por correo electrónico, ¿no? Entonces es una gran ventaja de no es el derecho este convencional de voy, te cito, me siento con el juez, escriben en computadora o en máquina de escribir lo que dices, pa, 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 o aunque sean no sean juicios orales más que los penales y los civiles, pues es distinto, ¿no? Todo es por correo, obviamente esto se hace por la internacionalidad que hay, por las distancias que existen. No sería posible que haya un juicio entre Xolos y Jaguares, por ejemplo, por decir algo de extremo a extremo, ¿no? Así de, ¿y dónde lo vamos a llevar? Entonces, pues se toma una sede que es la Femex Food, y ahí es donde se lleva todo, ¿no? Y se lleva por correo o por teléfono. También, pues esto lo hacen porque, pues también, a lo mejor un club sí tiene los medios para estar viajando, ¿no? Pero, pues, a un jugador que vaya empezando o una jugadora, pues a lo mejor sí tiene una disputa y no le han pagado, pues tampoco tiene como que los medios de estar de, pues me voy a Toluca, agarro un vuelo, me cojo un avión, estoy gastando en el desayuno, la comida, cena y para un juicio, ¿no? Entonces, y que no es uno, son tres etapas, cuatro, entonces es la ventaja que tiene y esa especificidad distinta que tiene tanto el deporte como el derecho del deporte.
¿Dónde fue que estudiaste? Porque si hay amigos que estén estudiando derecho, que ya lo ejerzan y quieran hacer este giro, ¿cómo fue tu experiencia ahí? ¿Dónde fue? ¿Qué profesor te sorprendió más que te fuera a dar clases? Porque luego a veces eso te puede medio imponer, ¿no?
Sí, mira, yo el máster lo hice en Madrid, la escuela se llama ISDE, Instituto Superior de Derecho y Economía. Ahí hice el máster, también lo tiene FIFA, lo tiene UEFA, obviamente estos dos son más caros que el mío. Lo tiene la Universidad del Real Madrid. Ese no es interés, es como más gestión deportiva, no es derecho del deporte. Yo lo hice aquí en Madrid y te digo, pues, a ver, desde antes de que te juntas, ¿no? Te empiezas a juntar una semana antes con los que van a ser tus compañeros, te juntas a ver los partidos, a platicar y demás. Nosotros éramos 14 nacionalidades distintas, éramos 22 alumnos y éramos 14 nacionalidades distintas, ¿no? Los que más eran, había 6 españoles, 3 mexicanos y 3 de la India, ¿no? Lo demás ya era todo repartido. Había uno de Bolivia, un brasileño, un galés, un belga, uno de Arabia, una amiga que es puertorriqueña. Entonces, eso, ¿no? Y de profesores, es que había muchísimos. Pero, por ejemplo, pues tuve a Omar Ongao, que él es uno de los top de FIFA, una de las clases que más disfruté, de las más difíciles. Por ahí tuvimos a Mark Hubel, que él trabaja en Mills and Reeves en Manchester y es árbitro del CASP y son abogados del Manchester City y demás, ¿no? También por ahí estuvo Marcos Mota, que es el abogado de Roberto Carlos, de Thiago Silva, de Ronaldo, de Neymar. También bastante increíble. O sea, ya eran muy, 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 muy top los que iban ahí. Entonces, pues, no así como a todos se les disfruta por igual.
O sea, es como tu vacación, ¿no? O sea, como tu Disney, ¿de qué me hablas? Yo aquí no vengo a pasarla mal, o sea, al contrario, a disfrutarlo. Después de que terminas el máster, ¿es cuando trabajas en la Femex Food? ¿Eso fue antes? ¿Cómo fue que empezaste ya a involucrarte pues, en la práctica de tu formación o de tu especialidad?
Ajá, termino el máster y estoy un rato, bueno, siguiendo en Valencia, porque una parte del máster era teórico y la otra las prácticas, ¿no? Pero las prácticas duraban 3-4 meses y yo pues me quedé como unos 10-11 meses en Valencia en un despacho, bastante bien, ahí trabajamos mano a mano con una agencia, entonces lo más gordo que vi, por ejemplo, ahí fue el contrato de Tevez, que lo llevó la agencia, entonces pues ahí lo peloteamos cuando se fue a China, y luego pues me regresé, estuve como, se acaban las prácticas y estuve como 3 meses todavía en Europa viendo si podía agarrar algo. Obviamente por el tema del pasaporte y eso se vuelve un poco más complicado. Y a la semana que llego a México, la Femex Food me ofrece trabajo y ahí me quedé pues 2 años y medio. Ahí estuve, sí, como desde agosto de 2017 hasta diciembre, febrero del 20.
Ahora, en esa parte de la chamba que hiciste en Femex Food, sé que en el fútbol varonil hay mucha tela donde cortar y mucho de qué hablar, pero ¿en esa área te tocó algún tema de jugadoras? O sea, entiendo que la liga va empezando y quizá no hay mucha gente que sepa que se puede quejar, pero también entiendo que es ahorita donde más controversias puede haber. ¿Te tocó verlas o saber que llegaban?
Mira, yo trabajaba para disciplinaria y para controversias a la vez. Entonces, realmente la liga estaba en pañales y por ahí a lo mucho hubo como 5 controversias de jugadoras, ¿no? Realmente ni me acuerdo quiénes eran los nombres porque pues al año veíamos 200, 300 controversias. Entonces, pues es imposible. O sea, te acuerdas de los nombres grandes, ¿no? Y o sea, 5 separadas y todas las jugadoras cuando fueron de Veracruz, pues sí se unieron, pero fue en uno, ¿no? O sea, podemos decir que fueron las 23, pero en una. O sea, se juntaron las 23 y se armó un solo juicio. Entonces, eso fue lo único que fue de jugadoras. Creo que no emprenden tanta acción legal porque tampoco pues hay tanto asesoramiento, ¿no?
Sí, justo. Creo que también es parte de hacia dónde van las demás preguntas, ¿no? Hace falta mucha información. A veces no saben ni siquiera que pueden tener a alguien que las asesore en aspectos legales. Y también, pues hay mucha gente, ¿no?, que se aprovecha de esa situación, de que no tienen conocimiento, de que no les interesa o nada más dicen que firmen. Y ahí es donde entran personas como tú, ¿no? Pero ¿cuándo decidiste hacer tu propia firma? ¿Era algo que querías? ¿Era algo que soñabas? ¿Te fue llevando poco a poco la vida?
Sí, eso siempre lo quise. Y bueno, pues por temas personales, pues me vengo yo a... O sea, mi idea era irme a Madrid en junio del 2020 y dije, bueno, pues dejo Fénix Food y armo mi propia firma, ¿no? Obviamente la empiezo en 2020, empiezo a armar la página de internet, redes sociales, ya sabes, lo demás. Justo cuando la inicio, como en mediados de febrero, a las 3 semanas se corta el fútbol. Entonces, bueno, pues ahí sí sufrí un poco y demás, pero bueno, ya gracias a Dios poco a poco va levantando, ¿no? Prácticamente, pues podemos decir que la inicié en septiembre, que regresó el fútbol. Entonces, pero bueno, ahí poco a poco vamos y estamos aquí, ¿no? Más que nada me ha tocado defender muchos técnicos. Preparar físico es como que lo que más me ha tocado.
Para ya entrar como un poquito más hacia el fútbol femenil, con todo lo que ahorita mencionábamos, ¿no? De que hay poca información, de que va empezando. ¿En qué momento tendrían ellas que pensar en tener la asesoría de un abogado? Porque a veces hay agentes que se acercan a ellas y las jugadoras en su ignorancia asumen que el agente deportivo tiene conocimiento de todo. Y sí, pero no son especialistas en aspectos legales. ¿Tú cómo recomiendas que sea ese proceso de acercamiento a la asesoría de un experto?
Justo que lo digas. Yo diría que desde el segundo uno, justo lo que dices, ¿no? La gente les... A ver, hay algunos que sí están preparados, muy preparados, pero hay otros que pues solamente se dedican o hacen bien su chamba, pero solo se dedican y saben conseguir clubes, ¿no? Pero ya lo demás, luego no las ven o las empiezan a buscar solo como cuando ya se va a terminar el torneo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos en mayo, ya llegó a finales y empieza la liguilla y demás, ya ahorita otra vez les empiezan a hablar de cómo estás, cómo te ha ido. O sea, el chiste es lo que siempre hemos dicho, pues es como que sea una familia, ¿no? Y estar siempre al pendiente y de, oye, qué buen juego tuviste, o detalles tontos, pero que al final del día, pues creo que engrandecen a la gente intermediario, agente abogado, ¿no? Como le quieras llamar.
Con este crecimiento que ha habido, ¿ha mejorado también el tema de que las jugadoras estén mucho más conscientes en el aspecto legal? ¿O crees tú que todavía falta mucho como para generar esta conciencia de esta responsabilidad de todas las partes, ¿no? De los clubes, de hacer las cosas bien, de las jugadoras, de informarse, y de estas personas que entran como terceros a pues ahora sí que a meter su cuchara, ¿no? Lo que decíamos de entre explicarles y ayudarlas y darles como esa línea. ¿Ha mejorado o lo ves como que seguimos igual?
Mira, en el tema de los clubes, o sea, aquí ellos, entre más se favorezcan, pues lo van a seguir haciendo igual, ¿no? Y esto es no solo con las mujeres, sino hasta con los jugadores pasa, ¿no? Entonces ellos, mientras tengan ventajas, no van a cambiar. Es por eso ahí que volvemos a lo mismo, ¿no? Tanto jugadores como jugadoras tienen que, uno, educarse, y dos, no quedarse en solo de, yo juego fútbol y es lo que me dedico, ¿no? O sea, sí juegas fútbol y es a lo que te dedicas, pero pues también hay que estar informado, reglamentos, no sé, códigos de dopaje, lo que dice FIFA, lo que no dice, y temas legales, ¿no? Es esto que tienen que estar, como te digo, informados, pero no lo están. Si tú te das cuenta, pues aquí en Europa un pilar básico de todos los jugadores y todas las canteras, pues sí es un poco la, la educación, ¿no? Aquí sí se valora un poco más que tengan, pues a lo mejor la prepa terminada o que estén estudiando una carrera o que tengan esas intenciones, ¿no? Pero allá, digo, es un poco más difícil, se entienden las necesidades que son distintas, pero es que no, ni jugadores ni jugadoras se preocupan, es que no sé cómo decírtelo, pero se interesan por dar ese extra, por decirlo. Ese extra que los puede diferenciar en un contrato o en una imagen deportiva o por así decirlo, ¿no? Y en el caso de los intermediarios, pues es que es lo mismo. O sea, ellos mientras reciban su 10%, su comisión y las acomoden en un club o los acomoden, les da igual, ¿no? Pero pues tampoco se están en constante evolución o tienen un problema y es como, pues resuélvelo tú, ¿no? O sea, oye, pues quiero mejorar mi rendimiento con una nutricionista, ¿no? O algo. Ah, pues sí, pues búscala tú. Oye, pues la gente también debería decir, oye, pues mira, tengo este psicólogo, tengo esta nutricionista, yo también sé de legal. O sea, como que es eso, ¿no? Tampoco ellos, como están muy cómodos y no se les exige tanto, pues, y no se les exige porque no les exige el cliente, que son los mismos jugadores, jugadoras, mientras ellos no les exijan esa... Pues ese plus, ellos van a seguir en su zonita de confort haciendo eso.
Es complejo de repente entender cómo la FIFA tiene sus propias reglas del juego, ¿no? Al final, todos los clubes afiliados pues aceptan las condiciones de la FIFA, de sus federaciones, etcétera. El tener una legislación local o nacional, pues a veces te hace pensar cuál es la que el jugador o jugadora tendrían que seguir, ¿no? Me refiero a, por ejemplo, la FIFA tiene una definición muy específica de qué es una jugadora profesional. Sin embargo, los equipos suelen darle a firmar a las jugadoras contratos como jugadoras semiprofesionales, a pesar que cumplen con todas las condiciones que la FIFA establece para que las traten como pro. ¿Qué se hace en ese caso? ¿Cómo se le da la vuelta a esos temas, ¿no? Hay muchas jugadoras que han dicho ya después que salen de ciertos equipos, pues todas las desventajas a las que se comprometieron desde la ignorancia y por firmar ese tipo de contratos. ¿Cómo se puede enfrentar esa situación?
Sí, mira, como tú bien dices, la FIFA hace sus regulaciones. Específicamente nos vamos a enfocar en el RSTP, que es el Reglamento sobre el Estatuto y Transferencias del Jugador. Cuando les digo jugador, es jugador, jugadora, ¿no? Antes no estaba, hasta enero, hicieron las modificaciones donde también se incluyen jugadoras, y la FIFA los hace, ¿no? ¿Qué hace la FIFA? Sería imposible para la FIFA lidiar con miles y cientos de jugadores que hay, ¿no? Entonces, por eso delega tanto a confederaciones, las confederaciones delega a las asociaciones, ¿no? Cada asociación establece su reglamento siempre y cuando siga las mismas líneas de FIFA. Como bien dices, para la FIFA solo existe profesional y aficionado, ¿no? El aficionado o amateur, como le quieras llamar. Y para la Femex Food, no sé de dónde se inventaron que también existe el semiprofesional, pero ahorita es la contradicción que te quiero decir. Mira, aquí la FIFA lo define, ¿no? Un jugador profesional es aquel que tiene un contrato escrito con un club y percibe un monto superior a los gastos que realmente efectúa por su actividad futbolística. Cualquier otro jugador se considera aficionado, ¿no? O sea, vamos a poner un sueldo elevado, pues ya te hace un profesional, ¿no? O cualquier sueldo que sobrepase así como un salario promedio de pues un profesionista, un contador, un abogado, algo así, ¿no? Y aquí el reglamento, que también es sobre el estatuto y transferencia de los jugadores de la FMF, primero lo definen en sus definiciones como jugador semiprofesional, que para la FIFA pues ya vimos que no existe. Es una persona física, nacional o extranjera que celebra un convenio de formación o actividades deportivas con un club profesional y es debidamente registrado en la Femex Food. Y luego aquí es donde es lo chistoso, que me da mucha risa. Para efectos de lo dispuesto por el reglamento de estatuto y transferencia de los jugadores de la FIFA, los jugadores con esta calidad tienen categoría amateur dentro de la FMF. Entonces, realmente, ante ojos de la FIFA, el semiprofesional es amateur. Y todavía terminan como... Y la definición sirve únicamente para diferenciarlos de los registrados en el sector amateur de la Federación Mexicana, ¿no? Eso lo dicen en el apartado de definiciones. Y luego viene en el artículo 2 que un jugador semiprofesional es uno que tiene un convenio de formación y o actividades deportivas celebradas por escrito con un club y percibe un monto que corresponde a los gastos que cubren su formación como futbolista con la intención de que se llegue a convertir en profesional. Cualquier otro jugador se considera amateur. Entonces, es una contradicción. O sea, si existen o no existen. Ellos mismos se hacen rollo. O sea, lo más sencillo es, oye, no existe. O sea, quítalo. Jugador semiprofesional es amateur. Punto. tendrías que entonces definir un rango de salarios para definir, ah, pues a partir de los, vamos a decir, 50 mil pesos, es profesional. De 10 mil a 49.999 son semiprofesionales. De 10 mil para abajo es amateur. No sé, la propia FEMEX Food se hace un lío que se lo podrían ahorrar simplemente eliminando la palabra semiprofesional. Y también, ¿para qué lo hacen los clubes? Pues también eso, ¿no? Para ahorrarse a lo mejor de decir, oye, no, pero es que tú eres semipro. Ah, pues sí, pero si el jugador estuviera informado y a lecturado de, oye, sí, pero es que esto no, o sea, no va, ¿no? Ante la FIFA no va.
Sí, te pregunto porque justo por esas contradicciones han pasado como algunos incidentes, ¿no? El caso que recuerdo que llegó a medios de comunicación, porque usualmente pues las jugadoras prefieren no decir nada para no como poner en riesgo su carrera que apenas va empezando, fue la situación que se dio con Alicia Cervantes. Cuando ella jugaba para Atlas, Atlas le pagaba 1.500 pesos mensuales, y al momento de revisar su contrato resultó que no era un contrato de jugadora profesional, que era de semiprofesional, pero tenía que estar disponible todo el tiempo para todos los entrenamientos. O sea, realmente no se cumplía la parte en la que la remuneración es la que cubre todo lo que necesitas para dedicarte exclusivamente a esa práctica, ¿no? Porque, pues, quién me diga que con 1.500 pesos puedes sostenerte durante un mes, especialmente si la jugadora no vive en esa ciudad, pues está muy complicado, ¿no? Entonces, en estas situaciones, ¿Qué puede hacer una jugadora? ¿Con quién se queja, no? Pensando en que la misma federación aquí tiene un relajo con sus reglamentos. O sea, es un proceso largo, es cansado, pero ¿hay forma de poder decir, oye, esto no está bien?
Ante una controversia o así, no existiría, ¿no? Porque, pues, primeramente ella firmó el contrato y es un acuerdo de voluntades. Entonces, ahí, pues, ya ella, en su ignorancia, pues, determinó hacerlo así, ¿no? Lo que tendrían que hacer es que es un sindicato de jugadoras y que paren la liga, o sea, realmente que la paren entre todas y decir, a ver, o sea, ¿nos tratas bien o se acaba, ¿no? Algo así tiene que ser, porque realmente en una controversia no se ve claro que digan, bueno, sí, o sea, tendría que ser más ante el TAS, pero ante el TAS es que ya vas incluido que para empezar un juicio necesitas pues pagar 8.000 francos para que se inicie, ¿no? Entonces, si una jugadora gana 1.500 pesos, pues ¿de dónde va a sacar 160 mil pesos para iniciar un juicio ante el TAS, ¿no?
Exacto, y es justo a lo que va el episodio, ¿no? O sea, la importancia de por qué tienen que tener a una persona experta que les explique estas situaciones y que les ayude a tomar decisiones, ¿no? Porque entiendo también que muchas veces firman lo que sea con tal de jugar, y muchas veces aprovechándose de ese sueño, pues es que hacen este tipo de cosas, ¿no?
Falta mucho en México para que eso termine.
Sí, sin duda. Pensando en las jugadoras que van empezando su carrera, ¿qué sería lo principal que tendrían que tomar en cuenta cuando van a firmar su primer contrato, o sus papás, ¿no? Pues pensando que sean menores de edad, ¿cuáles serían a lo mejor tú tres o cuatro cosas muy básicas que considerarías que se tienen que revisar para pues garantizar que se protejan a ellas, por lo menos en los aspectos esenciales?
Yo diría no solo en el primero, sino en el primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el último, ¿no? Sería, pues, el primero, justamente, revisar ese estatus, ¿no? Que se lo pongan como profesional y decirle, oye, es que yo no soy semipro, no soy amateur, soy profesional. Eso sería lo primero. A lo mejor una menor de una sub podrían entenderse como semipro o aficionada, ¿no? En ese sentido. Pero ya alguien que está jugando en la primera división, que es regular y entrenan y ya tienen pues un plan y un seguimiento como un equipo de varonil de primera, es que eso ya no es aficionado, ¿no? Aficionado es pues el de la tercera división, a lo mejor el de la Liga TDP, que pues sí no cobran, que deberían de cobrar además, pero bueno, que no cobran o que les pagan 4.000 pesos o así, ¿no? Pero bueno, sería el único asterisco en ese de ponerle estatus, ¿no? Si son menores y están en una sub, pues por ahí podría entenderse, ¿no? Luego el punto número 2, la vigencia del contrato, que se fijen bien que el contrato dura para 3 temporadas, y luego los clubes tienden a algunos clubes, ¿no? Los gandallas, ¿no? Tienden a poner una cláusula que se refiere de, independientemente de cuándo termine la fecha en que se indica en este contrato, la vigencia de este contrato termina cuando el club termina su participación, ¿no? Entonces, pues esa participación es subjetiva, porque puede ser la jornada 17 o puede ser la final o la semifinal. Entonces, ahí los clubes hacen eso para también dejar de pagar ese, si ya no pagan a la liguilla, pues ahí se ahorran por lo menos otro otro mesecito, mes y medio de salarios, ¿no? El tercer punto sería el salario total, que se den cuenta, pues si me dijiste 15, son 15, y no hay un side contract, no hay un doble contrato de, me dijiste 15 y aquí pusiste 5 para registrar ante la Femex Food, pero por fuera en un contrato de imagen, entre comillas, me das 10, ¿no? Eso se hace porque si hay una controversia, pues el club dice, ah, sí, yo me atengo a lo que dice el contrato y el contrato dice 5, ¿no? Lo demás, pues ella me lo tendrá que demostrar. Entonces ese sería el tercero. El cuarto, pues vacaciones, aguinaldos, primas, lo que se quiera meter, ¿no? El quinto serían las obligaciones y derechos que tienen tanto ella como el club. El sexto sería, y es importantísimo, es revisar las cláusulas de rescisión. ¿Por qué se rescinde el contrato o cómo se puede rescindir de manera unilateral? ¿Qué conductas son las que el club tendría las que ve mal para que le rescinda el contrato a la jugadora? Y que esas cláusulas además sean bilaterales, ¿no? Porque suelen ser unilaterales de, si el club le rescinde el contrato a la jugadora, le pagará 2 meses de salario. Pero si la jugadora rescinde el contrato, tendrá que pagar 50,000 pesos, ¿no? Entonces es como, es que ahí no, o sea, tiene que ser, o los dos pagamos 50 o los dos pagamos 2 meses, ¿no? Sin hablar de salarios, ¿no? Suponiendo que alguien ganara 10,000 pesos, ¿no? O sea, sería, a ella le pagan 20, pero ella tiene que pagar 5 meses, ¿no? Algo que no se acostumbra, pero yo así mando mis contratos, firma en cada página, la rúbrica en cada página y la firma al final del contrato, revisar la fecha del contrato también y sobre todo el último punto y uno de los más importantes, que se vayan con su copia, porque generalmente los clubes no les dan copia a nadie, ¿no? Entonces, luego le dices, oye, ¿y pues cuánto ganas? No, pues en el contrato creo que decía tanto, ¿no? Oye, ¿hasta cuándo está? No, pues el contrato creo que está hasta en la apertura 2023, pero ya no me acuerdo si es el 23 o el clausura o así, ¿no? Entonces es como, oye, llévate tu copia, la guardas en un folder ahí entre tus cosas importantes y llega a pasar lo que sea, tú estás ahí con tu copia y en la copia decir, recibí, firmé original y recibí copia, ¿no? Esos serían como los 9, 10 puntos claves y básicos que tendría que hacer tanto la jugadora como el agente.
Ahorita en el fútbol femenil el tema de las transacciones o transferencias pues son un hoyo negro, ¿no? Porque no existen como tal, o sea, son casos muy específicos a nivel internacional de equipos que le han pagado a otro por liberar una jugadora para que se pueda contratar con ellos, ¿no? Pero aquí en México no ha empezado todavía esa parte de dar dinero de por medio. Entonces, aunque la práctica no se haya realizado, ¿cómo se puede considerar en las cláusulas pensando en que los clubes digan, oye, pero pues esto, ¿por qué quieres que yo lo ponga, no? Si, pues, ¿quién me va a pagar porque tú te vayas? O sea, entiendo que es adelantarse, pero ¿cómo le haces para que pues los clubes accedan también a poner ese tipo de cláusulas que después a la jugadora la protejan, pensando en que ellos se quieren aprovechar de que es una situación que todavía no se da en el día a día?
Es que ni siquiera internacionalmente se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, en enero, me parece, o en febrero, la FIFA sacó el reporte anual de transferencias del 2020 y sí hubo un aumento, creo que del 123% en el fútbol femenino, pero la mayoría de traspasos fue de jugadoras libres. De jugadoras libres que se iban a otros países o hacían el movimiento dentro del país, ¿no? Entonces, sí fueron muy pocos los que se pagaron, aunque también hubo un aumento, creo que como del 35-40% de esos fichajes. Ese reporte lo puede ver cualquier persona en la página de la FIFA, ¿no? Nada más le pones FIFA Annual Report 2020 y ya te sale. Este tipo de cláusulas, pues también al final del día le conviene al club, porque pues si ellos especifican desde un principio una cláusula de rescisión, un buyout clause, y alguien quiere a la jugadora, pues ya se van a tener que sentar a negociar y decir, oye, pues sí, pero si tú aquí te quieres ir, me tienes que pagar tanto dinero. Obviamente, siendo realistas, tampoco le vas a poner 5 millones de pesos, porque pues nadie te lo va a comprar. Si, ni a un jugador está difícil que lo compre, ¿no? Así en esos términos. Entonces, serían cláusulas de, oye, pues si tú me rescindes el contrato, pues por lo menos algo que se me ocurre que sea medio bilateral, no es... Jamás van a ser bilaterales 100%, pero si tú me rescindes el contrato, pues me pagas el remanente de todo el contrato, ¿no? Si yo te lo rescindo, pues te pago un poco más, porque a lo mejor me voy a ir porque un club me quiere, ¿no? Entonces, otro club, pues ya tiene esa cualidad, esa capacidad económica para gastar en mí. Pero únicamente pues sería eso, ¿no? Que en el contrato que no se, pues vamos a decirlo en idioma coloquial, que no se manchen con las cláusulas, ¿no? De, oye, pues si te corro, para ti, pues, para mí no hay responsabilidad, pero para ti sí me tienes que indemnizar, ¿no? Entonces, no, pues las dos partes, si tú me corres, yo, o sea, bueno, si rescindes el contrato sin causa justa, indemnizas con el remanente del contrato, y si yo lo hago, pues a lo mejor pues también te pago el remanente del contrato, ¿no? Entonces, pues ya ahí, tanto el club se la piensa como ella se la piensa.
Así es, y muchas de estas situaciones que se han ido agregando en las cláusulas han sido porque cuando han sucedido no ha habido algo específico que hable del tema y por eso lo han tenido que empezar a poner, ¿no? Se me ocurre ahorita una situación que pasó hace poco de una jugadora que estaba recabando dinero para poderse operar una rodilla que se lesionó antes de llegar a su club, porque al parecer el club no le iba a brindar el servicio a operarla porque pues, tu lesión no fue conmigo. Pero pensando en que la jugadora es activo o del club, o sea, es tu instrumento, ¿no? Con el que estás buscando alcanzar pues, este campeonato, etcétera. ¿Cómo funciona esa parte? O sea, si no está en la cláusula, entonces, pues, yo no te pago la operación o yo como tu empleador estoy obligado a darte servicios médicos por lo menos para que tú vayas y pues, realices pues, la consulta o el procedimiento, ¿no? Pensando...
Es que eso es un derecho está en la ley. O sea, cualquier empleador tiene que asegurar a sus empleados, ¿no? O sea, no te digo que les compre un seguro de GNP, de gastos mayores, pero por lo menos las inscribes al IMSS y ya está. O sea, con eso es tan fácil, con eso te lavas las manos. Lo que pasa es que no quieren pagarlas estas cuotas patronales, ¿no? Entonces, pero pues es que no solo pasa con las jugadoras, sino que también pasa con los jugadores y hasta con cuerpo técnico. O sea, cuando dejan de pagarle ya hasta el cuerpo técnico o dejarlos de inscribir en el seguro, es que no sé qué te esperas para el jugador, ¿no?
Sí, y te lo pregunto porque justo en Twitter, cuando salió el tema, pues yo comentaba eso, ¿no? De que, bueno, o sea, a lo mejor, justo lo que dijiste, no le van a comprar un seguro de gastos mayores, pero pues sigue siendo su empleador. O sea, si a mí me pasa algo y tengo una lesión desde antes que entré a mi fuente de trabajo y quiero atendérmela, pues no me va a decir la empresa... No, pues es que te lastimaste antes de que trabajaras con nosotros. Pues claro que no, vas al IMSS o al ISSSTE o a donde tengas seguro médico y te atiendes. ¿Por qué las jugadoras tendrían que ser diferente? Y había gente que decía, es que si en la cláusula pues no viene que ellos tienen que pagar eso, pues no lo van a pagar. Y yo, no, es que esto es muy básico. Entonces, eso también a veces las jugadoras no saben.
Sí, eso es constitucional. Eso no tiene que ver, eso viene en la Constitución. Está más allá de cualquier cláusula, o sea, es el tratado y el reglamento y la ley máxima. Entonces eso viene en la Constitución y es un derecho, es una garantía, ¿no? Es algo básico, ¿no? O sea, creo que es hasta tema de rescisión de contrato y de indemnización si no estás asegurado, porque es una responsabilidad 100% del patrón. O sea, se tiene que hacer. Y el hecho de que le haya dicho, oye, a ver, una lesión de rodilla, a lo mejor no me la hice jugando, pero me la hice en un entrenamiento, o si me la... Inclusive, si me la hice en el trayecto del estadio a mi casa, eso sigue contando como trabajo, ¿no? Desde que yo empiezo, mi jornada empieza desde que yo salgo de mi casa hasta que regreso. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como no están asesoradas y se quedan solo con su agente, la gente que pues solo se preocupa por verlas en un club, y ya, hasta ahí se queda, ¿no?
Así es, y creo que pues es parte del círculo, ¿no? De no estar informados y a veces no tener como muy claro... ¿Este supuesto es 100% de cláusula o es ley federal del trabajo? Porque hay otra situación de una jugadora que creo que tuvo un accidente de motocicleta, Noralia Armenta, que jugaba para Rayadas, y el club no le pagó las cirugías porque al parecer había una cláusula donde decía que ella no podía practicar ese tipo de deportes que la pudieran poner en riesgo.
Ah, bueno, eso sí, ahí sí tenía razón el club, ¿eh? Ahí sí, porque sí, por ejemplo, ahí generalmente todos los clubes te ponen que no puedes practicar otro deporte de riesgo porque realmente, o sea, estás descuidando lo que te da, ¿no? Que es tu cuerpo, tú trabajas con tu cuerpo y si te pones a esquiar o a jugar fútbol en una cascarita de fútbol 7 o a andar en moto, no sé, te fuiste a jugar básquetbol, pues es como, oye, no, a ver, ahí sí no puede entrar esto porque sí, y eso es muy claro, ¿no? O sea, son actividades de riesgo que pues contravienen con tu actividad diaria, ¿no? Y tu actividad diaria pues también es una actividad de riesgo. Entonces ahí sí tenía razón el club. En ese, ahí sí, con la otra no.
Alexandra Martínez, que es jugadora de Necaxa, fue la que salió como a pedir apoyo, ¿no? Para juntar para su operación. Después, ella misma sale haciendo un video donde dice, oh, no, ¿saben qué? Pues el club ya habló conmigo, me dijeron que sí, me van a operar. Y, o sea, como, pues puedo entender que a lo mejor ella estuviera, no sé, confundida, pero se me hace como muy extraño que ya que llegó a los medios, el club siempre sí te dice, vamos a operarte, ¿no? Entonces, mucha gente dice, ah, qué buena onda el club, y es como, pues no es buena onda, eso debe haber pasado desde el principio, pero como no saben las jugadoras, mucha gente que la sigue tampoco lo sabe, pues a veces pudiera tener impresiones equivocadas de ese tipo de decisiones, ¿no?
Sí, sí, justamente.
Como los equipos femeniles dependen 100% de su equipo varonil en temas de descenso, digo, ahorita no hay por estas cosas extrañas, ¿no? De que ya no va a haber descenso durante 5 años, pero cuando pasó lo de Veracruz, cuando pasó lo de Lobos BUAP, ahora recientemente que pues no es como tal un descenso, pero el Morelia se va a Mazatlán. ¿Qué cosas hubieran sido importantes que las jugadoras conocieran? Porque si nos vamos otra vez a la Ley Federal del Trabajo, hay muchos supuestos que tuvieron que haberse dado y que las jugadoras no se hubieran visto afectadas, pero no lo sabían.
El empleador, o sea, el nuevo, que hubiese sido Mazatlán, les hubiese tenido que ofrecer el trabajo sí o sí. Además de eso, pues les hubiera tenido que pagar el transporte, la mudanza, a lo mejor un poco de vivienda por la distancia, ¿no? Yo por ahí, justamente cuando pasó, me parece que fue a principios del año pasado, ¿no? Lo investigué e intenté así como localizar jugadoras y demás, pero ya no pude localizar a ninguna y demás, entonces ya no pude hacer nada, ¿no? Pero sí fue como de, pues todas dijeron, no, es que creo que nos quieren dar, que les querían dar 6,000 pesos y con eso que se arreglara, ¿no? Así de, pues vengan a Mazatlán y nosotros les damos 7,000 pesos y ya aquí, pues ustedes se buscan casa y con eso pagan sus mudanzas y sus vuelos de avión o sus coches o casetas, como quieran, ¿no? Pero sí, justamente pues era eso, o sea, ellas estaban ligadas o a indemnizarlas de manera bien, que no sé cómo las hayan indemnizado, si es que las llegaron a indemnizar, o ofrecerles el mismo puesto, pero con todas las facilidades de hospedaje, transporte y comidas, ¿no? En lo que por al menos pues, pudieran encontrar algo para vivir.
Sí, ahí tengo entendido que muchas jugadoras se quedaron como en el limbo, porque justo cuando empezó como el rumor, fue a inicios del año pasado, pero más o menos por estas fechas fue cuando se dio el cambio. Y a muchas de las jugadoras se les vencía, lo que decías, ¿no? Su contrato el último día de competencia. Entonces, no calificaron a liguilla, se acaba la temporada regular y su contrato ya no tenía vigencia. Y a muchas jugadoras fue como, pues ya no tienes contrato conmigo, entonces ya no te va a tomar en cuenta para la mudanza. Entonces ahí también se quedaron como un poco en el aire por esa situación.
Eso, justo eso es que eso les pasa, ¿no? Como no están informadas, pues las tratan como, les vieron la cara de inocentes, ¿no? Por así decirlo.
Así es, y muchas pues, ni siquiera hicieron por encontrar una solución. Fue como, pues mejor me muevo para conseguir otro equipo, ¿no? En lugar de perder el tiempo con algo que a lo mejor pues ni siquiera voy a poder resolver antes de que empiece el siguiente torneo.
Sí, claro. Digo, que pudieron, es que eso, bueno, es lo mismo, ¿no? Pudieron encontrar otro equipo y meter la controversia al mismo tiempo. O sea, una no te impide de otra. No, bueno, no las impedía en ese momento.
¿Las jugadoras que vencieron contrato hubieran tenido una posibilidad de algo? Pensando en que esta situación se venía cocinando de meses antes, o sabes que pues, su contrato venció, o sea, no hay forma porque pues, ya no trabajas para mí, pero las jugadoras que sí tienen contrato vigente sí podían como pelear. ¿Cómo aplica ahí?
Y las que tenían contrato vigente, sí. Las que no, hubiera sido difícil, pero argumentando algunas cosas así como, oye, pues es que, a ver, la compra de un club no se hace de un día para otro, ¿no? Esto por lo menos se viene gestando de meses atrás. O sea, eran situaciones que el club podía prever, ¿no? Y avisarnos antes, pero sí avisarnos como el día que acabe el torneo, pues es algo ventajista de parte del club y del patrón, por así decirlo.
Muchos clubes están empezando a invertir en sus fuerzas básicas. Tuzas, Chivas, Atlas, América, León, los equipos que también en la varonil, algunos, pues tienen mucho tiempo haciéndolo, ¿no? Ya tienen categorías sub-17, sub-15, sub-13. ¿Cómo será el escenario en cuanto a derechos de formación a futuro, ¿no? ¿Hay un futuro como tal, pensando en que difícilmente hay transacciones económicas altas por esto que decíamos de los cambios de equipo? ¿Se tendría que empezar a tomar en cuenta? ¿En algún momento se va a tener que hacer algo alineado al fútbol femenil o tendrá que compartir los lineamientos que regulan esta parte por parte de FIFA?
En FIFA, pues está para varonil el mecanismo de solidaridad y los derechos de formación, ¿no? Para mujeres solo está el mecanismo de solidaridad. Implica más, no, perdón, los derechos de formación, el mecanismo de solidaridad no existen en el femenil, porque ese ya requiere, son ciertas otras condiciones, ¿no? Pero aquí pues sería, la Femex Foot sí ya tiene su propio reglamento para los derechos de formación, pero, o sea, tendría que ir alineado con el varonil, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que muchos de estos son cuando hay transacciones de dinero. Entonces, si no hay dinero, pues no hay que cobrar, ¿no?
Es adelantarse, ¿no? O sea, ya veo a clubes haciendo ahí sus chicanadas.
Sí, pero bueno, eventualmente explotará y habrá dinero y se tendrá que, la FIFA tendrá que, seguramente ya lo tiene contemplado y seguramente se hará, ¿no? Cuando empiecen a haber más transacciones, más transacciones, me refiero a más transacciones con algo de dinero de por medio.
Las jugadoras ahora que empiezan a ser mediáticas y que empiezan a llamar la atención de las marcas, ¿cuál sería como tu recomendación para firmar algún tipo de patrocinio, intercambio de producto, algo que no las deje en situación de desventaja, ¿no? Porque de pronto a veces les ofrecen, ¿sabes qué? Pues te voy a dar zapatos y yo voy a explotar tu imagen, y a veces no se dan cuenta de lo que eso representa y terminan pues firmando cualquier cosa, ¿no?
Justo nosotros estamos ofreciendo también ese servicio, ¿no? Lo que damos es, ahorita ya tenemos a cuatro jugadoras, ya las representamos tanto deportivamente como de imagen. O sea, lo que ofrecemos es, te represento deportivamente y te doy la imagen también, ¿no? O sea, te puedo representar o solo de imagen o ambas, ¿no? Deportivo e imagen. Hay muchas que ya tienen manager deportivo, entonces pues les ofrecemos solo el servicio de imagen, ¿no? Esto pues justo, ¿no? Marcas. Que las sponsoren y sean ingresos más para ellas. Y por ejemplo, pues ahí, aquí es donde entra, ¿no? Es donde entra el agente que ya las tiene, como él sabe que no ofrece, que su único servicio, lo único que ofrece es conseguir un club. A varias les han dicho, no, luego lo arreglamos, ¿no? Pero de momento no, que tampoco te vean la imagen, ya yo me lo arreglo eso después, ¿no? Es eso, ¿no? Aquí pues nosotros estamos ofreciendo, además de la representación deportiva y de tenerte con un seguimiento un poco más amigable, más familiar, de no solo nos vas a interesar al final del torneo, pues te ofrecemos el tema de imagen, el tema de redes sociales, el tema legal. Entonces es un servicio más amplio que obviamente ya otras agencias, pues no, cuando no presentamos la nuestra, pues ya no les parece, ¿no? Y les dice a las jugadoras, no, luego lo platicamos, así. Entonces digo, es lo mismo, ¿no? Asesorarse y que alguien lo negocie por ellas, que no les quiera ver la cara. Realmente, si ellas ganan, nosotros también ganamos. Es tan fácil así, ¿no? Entre ellas tengan más contratos de imagen, por así decirlo, nosotros también ganamos más, ¿no? Y eso, ¿no? Ellas, lo que les decimos es, lo único que tienes que hacer tú es dedicarte a jugar. Nada más. Lo demás, pues ya nos tocará a nosotros conseguirte un club, mejorarte el salario, conseguirte tachos, o si eres portera, guantes. Conseguirte, pues no sé, bebidas energizantes y cosas que vayan de acuerdo, ¿no? O sea, que sean ingresos más y que te ayuden también pues a mejorar tus redes sociales, y así empiezas a tener más visibilidad, y a lo mejor, de esa visibilidad, pues a lo mejor un club europeo se interesó en ti, ¿no?
Excelente, pues creo que todos estos temas van a ser de mucha ayuda para muchas personas que nos escuchan, que se quieren dedicar a jugar fútbol, jugadoras que de pronto pues no tienen como un norte o a quién preguntarle. Creo que va a ayudar muchísimo a entender aspectos básicos que te permitan pues dar este salto, ¿no? A ya acercarte a un especialista y tener toda la información necesaria para poder pues ejercer ahora sí que su actividad deportiva sin tener que sacrificar otras cosas, ¿no? Y creo que a veces pues hay personas que no están por las razones adecuadas en el negocio y lo que mencionamos hace rato, ¿no? A veces no les explican o no les interesa más que pues, la parte en la que van a cobrar y se acabó. Y creo que necesitan tener un conocimiento pues integral, ¿no? De todo lo que involucra y todo lo que desdobla el dedicarse a jugar fútbol, y creo que eventualmente pues se va a conseguir, ¿no?
Que es también tener un poco de paciencia, ¿no? Eventualmente, pues también las condiciones, digo, ya la FIFA ya metió en sus reglamentos temas de maternidad, temas de mejoras de salario y demás, ¿no? Eventualmente, a partir del de ya las federaciones tendrán que incluirlos en sus reglamentos, ¿no? Entonces es poco a poco.
Así es, esperemos que se vaya avanzando, pues, a la velocidad que lo ha hecho en los últimos años. Digo, parece que no, pero creo que, al menos en México, desde la creación de la liga, han cambiado muchas cosas, se ha visto reflejado, pues, en temas de selección, en jugadoras que están destacando en Europa, y creo que pues es un proceso, ¿no? Y qué bueno que tengan la posibilidad de empezar haciendo las cosas bien y sin estos vicios, quizá, ¿no? De pronto, que tiene el fútbol varonil. Pero de verdad te agradezco por estar aquí el día de hoy. Sé que es tarde por allá, pero pues darnos una línea, ¿no? De temas que pueden ser densos de pronto, pero que son muy importantes para entender qué es lo que pasa en el ámbito legal dentro de la liga, dentro del fútbol femenil, y que muchas veces no se habla, se tiene poca información, pero estoy segura que este episodio puede ser el lugar ideal para empezar a entender algunos puntos, ¿no?
Perfecto, sí, muchas gracias a ti por la invitación y pues abierto a regresar.
Excelente. Si tienes tus redes sociales para que te puedan contactar en caso de que necesiten ahí alguna asesoría o ya de una manera más formal algún correo donde te puedan escribir.
Sí, bueno, las redes sociales, la de Instagram es Courtside Sports Law y la mía de Instagram también es Rafa SCH Sports Law. Y en Twitter estoy como Rafael SCH14 y Law, L-A-W, Courtside. Cualquier cosa, pues también ahí en Instagram viene la página del despacho, ¿no? Entonces ya de ahí te manda tanto a las redes sociales como al correo. Hay un correo ahí de información general donde le pones resuelve tus dudas, me llega el correo y pues ya analizamos la situación y nos ponemos en contacto con quien manda el correo, por así decirlo, ¿no? Con el interesado.
Excelente, pues una vez más muchas gracias y sin duda no va a ser la última vez que estás por acá. Ya después armaremos algo ahí para que la gente mande sus dudas y poder contestarlas para que pues tengan mucho más información. Muchas gracias. Pues mis futboleras y futboleros, espero que les haya gustado este episodio con Rafael Schroeder. La verdad es que creo que esta información es muy importante que la conozcamos todos, no precisamente si nos vamos a dedicar a lo que él hace o si vamos a jugar fútbol. Creo que es responsabilidad de las personas que estamos involucradas en el fútbol femenil de alguna manera de conocer al menos los aspectos básicos que nos permitan dar una opinión mucho más informada. Así que seguramente Rafa va a estar por acá próximamente para resolver dudas y por ahí está cocinándose algo en lo que pudiera participar para llevar esta información valiosa a más personas, así que pues estén pendientes. Y aprovechando el cierre del torneo, recuerden que el día de hoy nos vemos en punto de las 8:30 de la noche de la Ciudad de México, 6:30 de la tarde de Tijuana y Los Ángeles, para el Quiniela Party Fest, organizado por Campeonas MX, en donde podrán escuchar todo el análisis previo a la liguilla, nuestras impresiones del torneo en general por parte de todo el equipo que integramos la Quiniela. Vamos a jugar una edición especial de 100 aficionados, dijeron, en donde Vane Yeroham, Andrea Sierra, Mane Camelo, Fernando Falá, Amelia López, Brenda Moller y yo estaremos pues en toda esta dinámica. Va a haber dos equipos, Vane, Andrea y Mane estarán representando al Team Campeonas contra Fernando, Amelia y yo con el Team Friends, conducido y moderado por mi estimadísima Brenda, que ya tiene listas las respuestas que tuvieron a bien enviarnos para poder hacer de esta divertida dinámica algo inolvidable. Así que, pues no olviden seguir las cuentas de Campeonas, de Foodmex Nation, de Dale Vuelta, obviamente de su tía futbolera, y de suscribirse al canal de Fernando Falá en YouTube, porque durante la transmisión lanzaremos las preguntas para que las contesten, las envíen al correo de Campeonas y pues entre las personas que hayan enviado sus respuestas correctamente, vamos a sortear un jersey de la selección mexicana. Así que asegúrense de seguir todas las cuentas antes de la transmisión para que no les ganen las prisas. Y pues nada, estoy segura que nos vamos a divertir. Van a salir unas joyas que podrán revivir después. Así que pongan su recordatorio porque en la noche nos vemos en el Facebook de Campeonas. No olviden que el miércoles es de Chisme Futbolero con mi estimada Brenda Morer de Dale Vuelta para platicar de lo que pasó en la semana, los resultados de esta última jornada, cómo le fue a sus Rayadas en este cierre de torneo y, por supuesto, qué pasó con mis Chivas ante Tigres, quién cerró en primer lugar. Ustedes saben que este episodio lo estoy grabando un día antes del partido, entonces no sabemos cuál es el resultado. Vamos a ver si quedé como payaso, vamos a ver si tengo jersey nuevo, no lo sé. Averigüémoslo juntos en el próximo Chisme Futbolero para que pues podamos platicar de lo que sucedió. Y pues
acuérdense que si por alguna razón no pueden ver la transmisión en mi cuenta de Instagram en vivo, lo pueden encontrar al día siguiente en mi canal de YouTube para que vayan a suscribirse y les avise la plataforma cuando se sube el programa de los miércoles. Síganme en Futbolera, el 13 en lugar de la L y la E, y como Futbolera en todas partes. Recuerden que los episodios del podcast los pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que vayan a seguirme en su plataforma de confianza. Dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.